tardes. Estamos aquí en la hora de la verdad otra vez. Estamos aquí solamente David Cannon y yo. El resto no estamos. Y bueno, que se vayan presentando cada uno. Bueno, voy a presentar un poquito. Al micro 1 está Bea. Al micro 2 está David Camuñas. Al micro 3 está Gustavo. Al micro 4 está Nuria. Al micro 5 está Raúl y Félix, que ahora mismo se va a sentar. Al micro 6 está Marco, que le entrevistaremos después, una entrevista sorpresa. Y nada, David y yo, David Cano y yo, estamos a los micros aquí, a los muñones. Bueno, vamos a empezar con peculiaridades, que ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Vale, pues venga, vamos a empezar con eso. Y ya está, ¿no? Y venga, va. Peculiaridades. ¿Qué pasa? David.
Buenas tardes, queridos compañeros, queridos oyentes. Doy la bienvenida a esta nueva sección que me corresponde, porque si no os acordáis, tenía yo una de actualidad, pero bueno, me sentía identificado con esta, bueno, o sea, con una parte de esta sección que voy a comentar hoy. Y bueno, no todos los días vamos a hablar de la misma peculiaridad, pero bueno, hoy por causas que me atañen, pues voy a hablar hoy. Entonces, más que nada, pues para si alguien que tenga esta peculiaridad y tal, pues que le pueda ayudar, ¿no? Y bueno, quería hablar, queridos compañeros, queridos oyentes, de la tartamudez. En primero, bueno, en rasgos generales, tengo aquí la web de esto, de la tartamudez, que está en Barcelona. Y la web es, vamos a ver, TTM Hispana, sí, sin ñ, o sea, con n, guión Fundación Española de la Tartamudez. Se encuentra en la calle de la Riera de Sant Miquel, 63, 08006, Barcelona, España. El horario de atención al público es el de 10:30 a 17:30, con previa petición de cita, y el número de teléfono es el 93-237-9193. Y bueno, pues voy a comentar así en grandes rasgos de qué consta esta fundación. TTM España es una fundación sin ánimo de lucro, cuya misión es ayudar a todas personas que se encuentran afectadas de tartamudez para intentar mejorar su calidad de vida. TTM España ha sido creado por personas y padres, madres de niños que tartamudean, con el fin de informar y concienciar a los padres, docentes, profesionales de la salud, al público en general, y crear cursos de especialización para logopedas. Porque, no sé, bueno, vosotros que no tenéis esta peculiaridad, los logopedas, lo que son profesionales de esto, pues no están al día de cómo, aunque se estudia un poco, pero no se encuentra entre comillas, una cura para esto, ¿no? La persona que realmente tartamudea, según el grado, pues lamentablemente, según como lo viva ella, hasta el fin de sus días será una persona, lo primero, igual que la salud mental, que tartamudea. Bueno, logopedas en nuestra fundación. Es nuestro deber, todo niño o adulto que tartamudee, hacerle una vida más fácil, lograr que la sociedad no los mire como disminuidos mentales. Debemos mejorar su calidad de vida y ese es nuestro compromiso hacia la tartamudez. Las personas que tartamudean deben tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona para progresar en este mundo competitivo e intolerante con las diferencias. Sí, efectivamente, la verdad que nosotros, como como grupo de la asociación esta, pues efectivamente, yo me veo un poquito en... Siempre me pasa, o algunas veces, pues, con la persona con la que estoy hablando, pues parece como que tienes que dar explicaciones de que tienes esta peculiaridad, ¿no? Entonces parece que, sobre todo en las discotecas, cuando te relacionas con chicas y tal, pues algunas parece que se lo toman a risa y tal, y a ti no te hace ni puta gracia, o sea, depende en qué grados se lo tomen, porque si estás de cachondeo, pues hay veces que a lo mejor le respondes, ay, pues mira, estoy nervioso porque es que hacía rato que no hablaba con una chica tan guapa y tal. Entonces parece que le quitas peso al asunto. Y bueno, pero en realidad, pues por lo menos personalmente, pues que estés hablando y que a lo mejor le diga a la compañera que está, con este chaval tienes que tener un poco más de paciencia al escucharle. No me pasó hace mucho. Le comenté, bueno, pues sí, tienes que tener paciencia, pero con un poquito de paciencia por tu parte, o sea, no solamente con una paciencia un poco más, puedes intentar entenderme, o sea, que luego puedas, pues bueno, entonces son experiencias que he tenido yo. Disculparme si me voy un poco del tema, a ver, estaba leyendo de la asociación, voy a leer solamente los objetivos generales de esta asociación, que ya se da el teléfono, el email, y bueno, los objetivos generales son desarrollar y sostener los proyectos que tengan por objeto la ayuda a las personas tartamudas. Segundo punto, fomentar la investigación sobre la tartamudez. Facilitar la intervención y comunicación entre tartamudos, padres de niños que tartamudean, profesionales que tratan la tartamudez e investigadores. Concienciar a la sociedad sobre la naturaleza y la problemática de la tartamudez y las necesidades de los tartamudos. Facilitar el desarrollo de enfoques interdisciplinarios para la prevención y manejo de la tartamudez.
¿Algo más, David?
¿Puedo terminar?
Sí.
Se me queda un poquito solo. Sí. Es que estaba buscando. Ah, bueno. Lo que quería apuntar, pero... Informar y cooperar con los profesionales de la educación y de la salud para poder responder a las necesidades de un niño o adulto que tartamudea. Asesorar y apoyar la creación de responsabilidades locales, provinciales o autonómicas y grupos de trabajo en el ámbito nacional. Evitar situaciones discriminatorias del tartamudo en ámbito social, especialmente en el laboral y escolar. Bueno, eso es más difícil, sobre todo el escolar. A ver... Promover la creación y modificación de leyes laborales, sociales, sanitarias y de educación en el marco de las necesidades de personas afectadas de la tartamudez. Concienciar a los poderes públicos sobre la necesidad de legislar pensando en personas con la tartamudez. Creación de un centro de documentación con biblioteca, boletines de noticias, vídeos, CDs sobre tartamudez, producidos o publicados por autores o asociaciones nacionales e internacionales, que creando de esta forma una importante base de datos. Publicar un boletín de noticias 2-3 veces al año. Y por último, creación y mantenimiento de una página web. Que bueno, que eso ya lo hemos conseguido con el tema de la página web que os he dado al principio. Y bueno, pues... la verdad que sin querer invadiros mucho sobre esta noticia, sin querer tampoco, yo qué sé, solamente quería comentar todo esto, pues si puedo ayudar a alguna persona que tenga esta peculiaridad, pues bueno, pues la verdad que me sentiría bien, ¿no? Porque para eso es por lo que comentaste esta noticia. Entonces, pues bueno, os he dado la dirección de la web, el teléfono, los objetivos generales de esta fundación. Si tenéis alguna duda, pues llamar por teléfono o visitar la web. Y bueno, pues me parece que si no tienen mis compañeros algo que decir.
Muchas gracias, David.
Vale,
gracias. Vamos a contar porque me han chivado por ahí y me han regañado porque no he dicho las páginas de Facebook, de Twitter, ¿cuáles son, David? Explícanoslas.
¿Yo?
Sí, sí,
Facebook,
sí.
Facebook, la hora de la verdad. Es que me pilla la pizarra enfrente. Yo creo que mejor que lo explique a alguien porque no lo veo bien.
Lo explico yo.
Venga, adelante.
Bueno, deciros una vez más que tenemos, bueno, la página de Facebook se llama La Hora de la Verdad. Somos ya 156 más o menos de personas. Entonces, nada, animaros a que sigáis visitándonos. Y bueno, que ahí se cuelgan todos los programas y se pueden ir escuchando semana a semana. En Twitter también estamos, es @radioasap. Y luego daros la página web de la asociación, que es asap.org.es, que también, bueno, hay un link directo a la radio y podéis consultar muchas más cosas de las que hacemos. Y recordar que nuestra asociación está en la calle Isabel la Católica sin número, en Leganés, y nada, para cualquier cosa que estamos
¿Y
allí.
¿Y el teléfono?
El teléfono no lo sé, me has pillado.
Pues el teléfono de aquí.
Ah, el teléfono de aquí, de la emisora comunitaria de Leganés, nos podéis llamar siempre que queráis, es el 91693-3892.
Pero de miércoles... Los miércoles de 7 a 8.
Los miércoles de 7 a 8.
Pues si nos llaman los lunes a las 6 de la tarde...
No estamos, ¿no? Pero igual hay un contestador. Pero los miércoles, cuando emitimos de 7 a 8, que son los miércoles, tres miércoles emitimos y uno paramos, nos podéis llamar siempre.
Gustavo, ¿cuál es el teléfono?
91-693-3892.
Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a seguir con los momentos mentales. David, dale a reproducir. Bueno, ahí.
Ahí va.
Minutos mentalmente expuestos.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo, y lo juro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. ¿Qué te cuentas? ¿Qué cuentas por ahí? A ver.
Hasta tres.
Bueno, ya cuentas bastante.
No, esto era una curiosidad que me hizo el otro día. Me extrañó un poco así, que vi a un hombre, iba a aparcar mi hijo el coche y le fue a aparcar al lado de un parque. Y en el parque había un hombre ya mayor. Y entonces, pues, chico mirando y eso, y yo también, fuimos acercándonos a él, que estaba, se le veía un poco solo. Y me dijo, dice, ¿a usted también le van a poner la jubilación a los 75 años? Y le dije, pues mira, yo creo que no voy a llegar a esa, la pondrán cada vez más dura y más penosa. Y dice, porque es que a mí yo lo que yo quisiera es seguir trabajando. Y le dije, pero si la jubilación está a los 65 años y la van a poner a los 67, ¿qué quiere, trabajar más? Y dice, sí, porque yo en casa me aburriría. Y me causó una sensación que en casa se aburría y tendría a los sobrinos y todo eso. Y no sé, me digo, este hombre no rige, digo... O está contento con lo que le han puesto. Y de frente a ello, pues es un problema también, porque los que no tienen hasta los 75, son a los 65 cuando lo ponen, cuando lo dan la jubilación, también hay mucha gente que se deprime. Y más en estas fechas. Y por eso fue por el hecho que fui a preguntárselo. Porque se deprime la persona mayor es igual que una persona normal y corriente joven. Tiene momentos altos y bajos. Ellos son, para ellos son picos.
pico bajo, pico alto. Y estaba este hombre en el momento alto, por saber. ¿Y qué opináis vosotros de lo de la jubilación y este hombre que quiere continuar trabajando?
Yo pienso que la jubilación hasta los 65, la razón de los 67, porque la juventud echa laboral un poquito más tarde, entonces para que compense los 35 años cotizados, pues tiene que ser así. Pero vamos, que yo creo que habría que cambiar eso radical y...
Sí, porque...
Veníamos discutiendo Félix y yo en el coche. ¿Qué veníamos discutiendo?
Sí, porque a esa edad no van a tener jubilación, porque si lo echan de los contratos que han puesto, no le va a cotizar hasta...
Bueno, los contratos que han puesto, que aparte, bueno, yo la reforma laboral, ¿qué os parece? El estar trabajando un año de prueba, un año de prueba, o sea, trabajas 355 días y cuando llega el 355 días dicen mañana no vengas. Y has trabajado un año por 12 mensualidades.
Yo quiero, bueno, referirme a lo de Félix, que era el tema que estaba hablando él, sí decir que, bueno, hay mucha gente que sí que es muy común, que mucha gente al jubilarse sí que tiene esa depresión, porque toda la vida no está trabajando y a lo mejor no saben qué hacer con su tiempo libre, ¿no?
Claro, se encuentra así, bueno, vacío.
Hay muchísima gente que lo lleva mal y otra mucha gente que lo lleva muy bien, ¿sabes? Que es la época que ellos han estado esperando para hacer lo que realmente les gustaba. Ya no tiene que estar a cargo de hijos, a lo mejor de nietos sí, ¿no? Pero tiene más libertad para viajar, para poder hacer cosas que antes no podían. Entonces, bueno, a la gente que lo lleve tan mal, pues sinceramente es simplemente buscar cosas para hacer. Hay muchísimos centros de mayores, muchísimas asociaciones que sí que buscan pues, hobbies que pueden tener. Pueden hacer viajes con el inserso, hay un montón de cosas para hacer. Entonces, sí, bueno, que intentar animarlos y que aprovechen lo que no han podido aprovechar antes.
Yo quería comentar un par de cosas. Primero voy a hablar de lo que está hablando Félix y luego hablo de lo que has dicho tú. Pues que creo que hay mucha gente que cuando estás trabajando dices, madre mía, el día que me jubile qué feliz voy a ser, que voy a tener todo el tiempo del libre para hacer todo lo que me gusta. Entonces en un primer momento tienes esa fase de felicidad porque estás descansando y puedes hacer lo que te gusta, pero pasado ese tiempo es como que te estancas un poco. Y es verdad lo que dice Bea, que hay un montón de centros, de actividades, de viajes, que además está muy bien cuando te jubilas, que te sale muy barato también. Pero la gente luego realmente se estanca en su casa y realmente eso no lo aprovechan tanto como lo pueden aprovechar. También depende de qué, de qué y de quién. O sea, yo sí que oyes casos, por ejemplo, que te dicen que el que se jubila y tiene dinero y tiene muy buena jubilación, lleva la jubilación mejor que una persona que igual tiene una jubilación mínima de los 600 o 700 euros.
Claro.
Yo, por ejemplo, mi padre ahora no se ha jubilado, pero mi padre a mí me tuvo ya siendo mayor y tal, y tiene ya 70 años o 71, cumple en septiembre. Entonces, por ejemplo, él trabaja en el campo y la verdad que está bien, pero sí que pues físicamente ya con 70 años un trabajo de campo le va costando y tal, pero yo y mi madre lo pensamos porque mi padre, por ejemplo, no es una persona de ni de viajar, ni de salir, ni de hacer muchas cosas aparte de lo que él trabaja. Entonces, que ahí sí que vemos que igual la hora de salud está súper bien, pero en cuanto se estanque en casa,
claro,
como sí, que no queremos tampoco de animarla a que lo haga porque él está muy bien como está ahora. Y referente a lo que ha dicho Raúl, pues bueno, contratos de estos de prueba, temporales y tal, que vale, que sí, yo pienso que a corto plazo van a dar empleo, pero a largo plazo, ¿qué quieres? Problema de hoy, hambre, o sea, ¿cómo se dice? Solución de hambre para mañana, dicho.
Pan para,
sí,
hoy,
pan para hoy y hambre para mañana.
Porque realmente que te contratan ahora dentro de un año estás igual que ahora, o sea, que un año no va a mejorar la economía por mucho plan que hagan, es lo que, no sé.
No, igual hay más empleo, pero ¿de qué calidad? O sea, claro, de muchísima peor calidad de lo que han trabajado nuestros padres y hace un montón de años.
Eloy, por favor.
Gracias.
Acércate al micro que no estamos...
No, sí, no le hace falta.
No, ¿verdad?
Gracias, Raúl. Yo es que al hilo de que me has comentado tú algo de reforma laboral o...
Sí.
Pues precisamente cuando venía ahora para acá, salía de casa y venía para acá andando y me ha pillado una pequeña manifestación. Sí. Sí. Y digo, bueno,
sí,
y ahora
pero,
que...
Perdón, eso no era de reforma laboral.
No, y sí, ya, sí que era contra los recortes. Y decían contra los recortes, huelga general. Y bueno.
No, la huelga ya está. Y fichada ya.
Es verdad, cielo.
A ver, una, a ver, Raúl, que está levantando la mano.
Bueno, yo creo que aquí estamos llevando dos temas paralelos. Yo creo que lo que ha planteado Félix es un tema muy importante y lo que yo creo que hay que plantearse de verdad, ¿no? Porque sobre el otro tema...
Están relacionados tema, los temas, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero yo creo que tendremos que hacer un poquito más caso a lo que hoy nos trae Félix, ¿no?
A lo que se apetezca.
Y yo creo que, vamos, no lo sé, por lo menos yo voy a hablar de eso, que es lo que importa, ¿sabes? Luego cada uno es libre, ¿no?
Hombre, desde luego esto se ha desviado a dos puntos, pero los dos puntos son perfectamente buenos y válidos.
Bueno, pues como yo voy a considerar mi punto válido, voy a hablar sobre el punto válido que creo yo, y es
pues
el que
tú has dicho. Al lío, Raúl.
Al lío. Entonces, yo creo que el tema de la jubilación depende de la persona y depende de dos tipos de personas que hay. Un tipo de persona hay es la persona que trabaja para vivir y otra persona que vive para trabajar. Entonces, cuando la persona que vive para trabajar llega a la jubilación, como vive solo para trabajar, cuando le falta el trabajo, para ella ya no es vida. Entonces, esto es un problema serio. Entonces, como dice Nuria, por muchos recursos que tengamos, por muchas cosas que hay, y en esta vida, aunque no haya recursos, aunque no haya, hay muchas cosas por las que hacer y por las que uno se puede dedicar que le guste o demás, pues esa persona no va a llegar ahí a llenar ese espacio hueco que se le queda cuando se jubila. Entonces ya eso yo creo que depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, mi padre hace un año y medio que se ha jubilado y él no es que viviese para trabajar, sino que es una persona que ha trabajado mucho, ha estado muchas horas trabajando y era una persona que ni leía un periódico y llegaba a casa ni veía la tele. Su vida era trabajar, llegar a casa, comer, cenar, dormir. Y lo demás que hacía era tumbarse en el sofá y dormirse. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó a la jubilación, el primer tiempo, pues sí, se quedaba en el sofá dormido todo el día y tal. Y bueno, más o menos yo y mi familia, pues empezamos ahí un poco a animar y tal. Empezamos a mirar en cursos que hay, en cosas para mayores. Y bueno, ahora actualmente, después de un año y medio, hace un curso de ordenador, que está encantado, hace gimnasia, que nunca en la vida podemos imaginar, y lo mejor de todo, que mi padre ahora lee libros y escribe historias. Entonces es increíble. Entonces esto es como todo, depende de la persona, depende de tal, y,
claro.
Y como en todas las cosas, hay que luchar cada uno por lo suyo.
Sí, perdón, como no estoy en la mesa no me veis, pero bueno, estoy aquí, y que yo estoy de acuerdo con Raúl, y en cierta manera tenía que elegir la persona. Y hay muchas personas que tienen 65 o prejubilados, ya cada vez se lleva menos lo de prejubilado. Pero bueno, pongamos que se jubila a los 65 años y él prueba un tiempo en casa y no se siente a gusto. Prefiere seguir trabajando. Pues de alguna manera que su empresa le dé un cargo como de apoyo o de enseñanza a las personas jóvenes, de cómo él en 35 años o 40 años de trabajo ha hecho las cosas. Que sí, que el chico joven lo va a hacer a su manera, pero le puede venir muy bien esa ayuda y puede ser muy interesante. Esto me viene de cuando lo vi en un programa de televisión, en Cáceres, había un nodo de empresas, bueno, un nodo, no sé si se llama nodo, me parece, y eran empresas con ideas... al principio, que todavía no estaban desarrolladas. Y entonces lo llevaban todos jubilados. Y los jubilados, o sea, habían montado sus empresas y ya estaban prejubilados o jubilados. Y entonces lo que hacían era ayudarles. Decían, pues mira, tienes que ir por aquí, esto lo probaba yo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, de cierta manera, que se divulguen, pero que estén unidos hasta que ellos vean que sus aprendizajes o sus 40 años no se han olvidado en sí mismos, sino que lo puede repartir con la demás gente.
Sí, pero es lo que yo venía a explicar al principio, que la persona, normalmente la persona la ayudan, la ayudan para pasar ese momento, ese bache que se dice en su vida laboral, en su vida familiar, pero hay gente que, por ejemplo, pues no tiene mujer o se ha muerto la mujer o los chicos no le ven, hay mucha gente también así que está metidos en el hoyo.
¿Que se encuentran solos, quieres decir?
Sí, sí, que se encuentran solos, no saben qué hacer.
Yo creo que en ese caso tendría que acudir, por ejemplo, a un
profesional.
Claro, también está el problema de que hay gente que se jubila y dice, es que yo no soy viejo, ¿por qué voy a ir a centros de tercera edad, no?
Claro, ahí está.
Y ese es un problema también, ¿no? Entonces, porque, bueno, siempre sí, un poco la sociedad
sí, está de que... Sí, yo he tenido ese problema con mi madre. Con mi madre ya está jubilada hace muchísimos años y decíamos que se fuera a un centro de la tercera edad y decía, ay, yo ahí para que cotillen y para que eso, ahí no voy.
Claro,
pero... Y sigue ahora... con sus 90 años que tiene, y es que se lo dices y otra vez y te vuelve a decir lo mismo.
Claro, pero yo creo porque existe ese gran estigma social también ante eso, ¿no? Existe el estigma de que quien va a un centro de tercera edad es una persona vieja, que es un trasto viejo y no sirve para nada, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, entonces ahí está el problema, y no es así.
Claro.
Sí, porque es todo lo contrario, ¿no? Porque una persona claro, que no es vieja, sino perdona, mayor, tiene ya... una experiencia de la vida y sabe muchísimo más que cualquier persona y tiene un gran valor por eso. Eso es lo que hay, ese estigma tan grande en la asociación también. Raúl, digo, en la sociedad.
Perdona, Marcos, habla.
Sí, bueno, te quería comentaros una cosa respecto a lo que estás diciendo. No has hablado de más pueblos, pero por ejemplo en el mío, donde la Casa de la Cultura tiene integrado mismo a la misma vez el centro de mayores. Ya que tienen un curso de todas las cosas para que las personas, entre comillas, mayores se entretengan ellos. Tienen de pintura, tienen de música, tienen también de esto para hacer cosas de carnavales como de chirigotas. O sea, me parece que son por lo menos 10 o 15 talleres distintos. Y ya no es que se atendan con la tarde, sino que directamente se atendieron durante todo el año. Y en el caso de mi padre le prejubilaron con 56, 57 años, me parece que fue. Y después de 35 años trabajando en la misma fábrica, ¿qué hizo? Un amigo suyo tenía una serie de huertos, una vega que hay allí en Velilla. Se lo pidió a mi padre y le dejó todos los meses el huerto. De esa manera se mantiene entretenido siempre.
Sí.
O sea, que una persona realmente, aunque sea mayor o sea joven, esté prejubilado o jubilado directamente, si se aburre es porque quiere.
Bueno, pero lo que quería comentar yo, quería comentar, yo también tengo un caso particular de mi padre, que ya ha pasado los 65 años y no se quiere jubilar. Mi padre es taxista. Y bueno, todo esto que estés hablando de cosas que hacer en los sitios de la tercera edad y todo eso, pues él lo ve efectivamente como si se encontrase mayor. Puede ser que a lo mejor lo tenga estigmatizado de ir a esos sitios y que ya se identifique como ser mayor, o puede que las actividades que hacen en esos sitios... Porque yo he ido a un centro de mayores por un tema de unas becas que me daban para comer y veía a esta gente mayor y bueno, pues lo que hacen es jugar a las cartas, también tienen bailes y bueno. Entonces quería decir que mi padre sigue trabajando, tiene ya 66 años y efectivamente ya para este año se quiere jubilar. Porque dice, no sé si no... Dice que si sigue trabajando, que le puede bajar la pensión, no sé si estoy equivocado, pues porque sobrepase mucho el año de jubilación. Y bueno, pues él tiene un piso en el pueblo, se compró un piso cerca de León, y bueno, pues hablando con él algunas veces, me comenta que su jubilación la va a pasar allí en el piso. Es una casa, no es un piso. Es una casa pues, que tiene ya más de 100 años y necesita varios arreglos y bueno, pues a él no le gusta llamar albañiles ni nada y él se lo arregla todo. Entonces, pues en esas cosillas dice que se va a entretener. ¿Podemos poner música?
Sí, porque los momentos ya se están dando, ya están dando frutos los momentos.
Bueno, vamos a poner, ¿qué vamos a poner, David? Cuéntanos.
Juegos prohibidos.
¿Juegos prohibidos? ¿Y eso?
Me ha llamado... Es música no comercial, podríamos decir así.
Ajá.
O sea, música libre. Y a ver qué tal suena. No, no la conozco.
No la conocemos. No la conozco, o sea, vamos a poner aquí como, como el otro día el himno del Leganés, que sí. Por cierto, me dieron las gracias el otro día.
Que ganó por ello, ¿no?
Que ganó por ello. No, bueno, ganaron muchos amigos, lo que ganaron. Lo que ganaron fue muchos amigos. Bueno, vamos a escuchar Juegos Prohibidos, ¿no?
Allá vamos.
Venga.
Tres. ¿Usted está jubilado?
No, no estoy jubilado, soy todavía currante.
De los buenos, yo creo, ¿no?
No, me gustaría jubilarme cuando toque.
¿Cuando toque?
Sí, porque después hay personas como el invitado de hoy, que ha dicho que hay personas que están trabajando por encima ya de sus posibilidades de jubilación, y hay que jubilarse pronto para que la gente joven pues vaya sustituyendo a las personas mayores ya, ¿no? Y que si tiene que irse al pueblo, pues que se vaya al pueblo a cuidar a la casa y hacer la casa nueva o a mejorarla, ¿no?
Bueno, ¿le ponemos en antena con esta persona o cómo quiere?
No, me da igual. Otra cosa que quería hablar de un compañero que también ha dicho que tal como están las cosas, que yo discrepo un poco porque eso de vivir para trabajar es así como se está organizando la sociedad con esto de la crisis. Está claro que hay que trabajar para vivir, pero no vivir de trabajar. Pero es que ahora con reducción de sueldos y ampliación de horarios y demás, probablemente vayamos a vivir para trabajar, ¿no? Y sí que me gustaría que en un futuro pues el programa tocara un poquito más profundamente el tema de la tartamudez, tal como lo dijo un contertulio, David, me parece que se llamaba.
Sí.
Que lo habláis un poco. O sea, está bien que hagáis una referencia a la fundación de la tartamudez, pero me gustaría que le dierais, pues unas técnicas, algo que pueda servir a la gente que tenga tartamudez o esta discapacidad del habla, ¿no?
Ajá. ¿Y como cuáles, por ejemplo?
No, digo que. Pues, otro día lo profundicéis y que propongáis ese tipo de temas. No sé si esta opinión ha sido...
Yo creo que todas las opiniones son válidas, ¿no? O sea, estamos en una radio comunitaria, usted lo sabe muy bien, y nada, yo creo que todas las opiniones son válidas, ¿no?
Disculpa, Raúl, le quería comentar, ya que está en directo.
Sí.
Por un poquito... Hola, buenas tardes,
amigo,
compañero.
Buenas.
¿Me escuchas?
Diga. Sí, perfectamente, diga.
Sí, mira, lo primero que te quería comentar es no nos consideramos discapacitados verbalmente. O sea, como dice la sección, nos consideramos con una peculiaridad. O sea, el tema de que mantengamos una conversación y se nos tenga que esperar a que terminemos la frase... pues no, para nada nos consideramos discapacitados. O sea, eso ya depende, o sea, esto para información y tal, pues que no es una discapacidad la tartamudez. Entonces, si me pides, ya que soy yo el que ha expuesto el tema, pues a lo mejor conozco más que mis compañeros todo esto, ¿no? Entonces, sí te puedo dar unas pautas. No sé si lo dices porque tienes algún caso cercano de alguna persona que...
Sí, una hermana mía, en cualquier caso, para el público en general, ¿no?
Bueno, entonces, pero tu hermana, ¿qué tal lleva todo esto? ¿Ves que le afecta?
Mi hermana, pues desde muy niña, desde la tierna infancia, ha tenido esa peculiaridad. Y bueno, ya siendo adulta, como es ahora, madre, sigue teniendo, pues, lo que se suele decir en casquilles o paradas. Supongo que, no sé si está basado en que a lo mejor la cabeza va más rápido que la boca, pero le funciona un poco así.
Y lo más importante, ¿cómo lleva ella su tartamudez?
Bueno, yo creo que uno lo asume como parte de uno. No creo que en este caso mi hermana tenga una peculiaridad que no sea ni reconocible, porque ya es parte de uno, es parte de su personalidad y su forma de expresarse.
Bueno, pues entonces, si no lo lleva mal, pues yo te digo que, como he comentado al principio, la tartamudez, por lo que yo he leído, y bueno, la asociación que he dicho al principio, TTM Hispana, o sea, se encuentra en Barcelona, pero bueno, por internet, por email, te puedes poner en contacto con la secretaria de allí o con el presidente. Y bueno, pues aquí en un principio, en Madrid, se hacían agrupaciones con personas que tartamudeaban y bueno, pues cada uno comentaba sus inquietudes o sus momentos a lo mejor más angustiantes que se encontraba. Y bueno, los unos a los otros, siempre estaba dirigido por una persona que a lo mejor era psicólogo o que había estudiado una tesis o que había... Entonces, vamos, que te quiero decir que las inquietudes sobre todo y los miedos, pues muchas veces iban paralelos, ¿no? Paralelos o idénticos, ¿no? Entonces, pues los unos a los otros nos ayudábamos. Y si teníamos alguna duda más grande, pues ya te digo, el profesional nos aclaraba mejor. Pero te quiero decir que, sobre todo, que cuando una persona se levanta, que se levante siendo ella misma. O sea, yo, por ejemplo, me llamo David, yo me levanto y soy David. Luego puede que sea David con tartamudez. O sea, que no te llega a marcar el tema de la tartamudez, que no te llega a marcar. Y bueno, no sé...
Pero la gente te reconoce como David y a lo mejor no te reconocería si no tuviera la tartamudez, ¿no?
Claro, o sea, ya forma parte de mí y bueno, a lo mejor si no tartamudease, pues no sería yo, ¿no?
A eso me refería, que cuando una persona ya siendo adulta y todo el mundo le conoce, tiene su vida más o menos social montada, todas sus personas alrededor, familiares, amigos y demás, a veces esa peculiaridad, esa situación especial o distinta o diferente es lo que hace que uno sea como es. Entonces, me pregunto yo, ¿para qué cambiarla, no? Si uno ya la asume como tal y todo el mundo la asume como parte de la persona que conoce, ¿no? O en este caso David o el caso de mi hermana.
Sí, lo que estás diciendo es la clave. O sea, la clave es que seas como seas, pues la sumas. O sea, yo te estoy dando a lo mejor estos consejos, pero yo realmente, a lo mejor hay un pequeño de rebeldía en mi cabeza que muchas veces pues me siento mal tartamudeando, ¿no? Porque a lo mejor me anticipo a los pensamientos de los demás y tal, y bueno, pues a lo mejor me creo que, o sea, que me rechazan, pero en realidad no hay, o sea, no hay rechazo. El primer rechazo que tengo es yo mismo hacia mi forma de ser. Entonces eso es muy importante, que la gente te vea cómo eres sin que le des importancia, porque cuando le das importancia es cuando a lo mejor el interlocutor que te está escuchando pues también se siente incómodo, pasa, porque la falta de comodidad, o sea, que tienes en el momento que estás hablando, lo reflejas a la persona que te está escuchando. Entonces, también le vas a reflejar incomodidad a él. O sea, es ser tú mismo y ya está, pues, o sea, como cada uno, o sea, todo el mundo tiene sus peculiaridades o su forma de ser. Entonces, pues, o sea, nos tenemos que aceptar los unos con los otros. O sea, yo tengo la tartamudez, otra persona a lo mejor tiene otra cojera, otra persona es calva, otra persona es bajita, pues cada uno tenemos, nadie es perfecto. Entonces, sobre todo, o sea, que quede claro para ti, para las personas que me estén escuchando, que si la persona es pequeña, o sea, si la persona es pequeña, se dice que a partir de los 6 años es cuando se le tiene que llevar a un profesional y tal, porque todos los niños, cuando nacen y cuando hablan, siempre balbucean y empiezan a tartamudear, que eso no quiere decir que sean futuros tartamudos, sino que son todos los niños así, pero que se corrija desde pequeño. Hasta desde mayor ya es más difícil, pues, porque el cerebro es menos moldeable, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, ya con nuestros años, pues intentar ser lo más felices como somos, y bueno, pues si de verdad te crea un problema, pues intenta pues mejorarlo o tal. O sea, yo por ejemplo hago ejercicio de relajación y todo esto porque me ayuda a encontrarme mejor. Me voy a correr de vez en cuando por la ansiedad, porque por al cabo del día pues tiene uno, a lo mejor es lo mismo, tengo más ansiedad que otra persona que no tartamudea, pero bueno, que intentes ser tú mismo y ser feliz como eres, y ya está.
Muy bien.
Señor oyente, ¿le ha quedado claro algo?
No, simplemente que gracias por las palabras del compañero, y nada, que si hay alguna opinión con respecto a lo de la jubilación y lo de los parados y los recortes, pues que seguiré escuchando el programa, que sigan por ahí también.
Vale, muchas gracias. Me parecía que tenía un problema con un problema doméstico en su casa. ¿Me ha parecido escuchar?
No, para nada. No se preocupe.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Ricardo.
Hasta luego, adiós.
Muchas gracias, Ricardo.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, podemos seguir con... ¿Qué vamos a seguir?
Con deportes.
¿Con deportes? A ver, dilo.
Deportes... Y vamos adelante con esas dos grandes reporteros de deportes.
Porque, espera un momento, David. Teníamos entrevista, lo que pasa es que se nos ha alargado la llamada. No queríamos que fuera tan larga, pero bueno. Que muchas gracias, Ricardo, de todas formas, por habernos llamado. Y nada, que vamos a deportes ya. Venga.
Ahí va, el 2.
El 2, venga.
Deportes
con Raúl Molina
y Eloy.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, buenas tardes, querido compañero Eloy.
Muy buenas tardes, Raúl.
¿Qué tal, chato? ¿Bien?
Bien.
Yo creo que son buenas tardes, ¿no?
Siempre.
Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué nos puedes...? Te voy a dejar hoy primero a ti, porque como siempre me arrasas. Cuéntanos tú algo.
Bueno, el viernes El viernes pasado estuve viendo el programa y vi en el programa, en un momento de conexión de DP, imágenes del Rally de México, que volvió a ganarlo él, el gran campeón, el hombre de los récords.
Uh-huh.
Y nada, que ha sido, la verdad, muy bonito ver imágenes de ese rally. La verdad, muy bonito para mí.
¿Por dónde fue ese rally?
Por la zona, una zona de México que se llama León. También partieron de Guanajuato, hubo un tramo, una super especial, creo. Y bueno,
precioso, ¿no? Porque vamos, es impresionante, ¿no? Las imágenes de por allí.
Sí, sí.
Los caminuchos que tienen que pasar y vamos, es acojonante, ¿no? Y bueno, encima a lo EP, ¿no? Que vamos, ¿para qué decir más, no? Manteniendo el nivel, ¿no?
Sí.
¿Y Sordo qué hizo?
Sordo no corrió porque este año va a disputar, de las 13 pruebas, va a disputar 7. Pero sí, seguramente el próximo rally a finales de marzo en Portugal va a estar.
Uh-huh. Bueno, ¿y tenemos ahí algo de baloncesto?
Tenemos, sí, que ganó, enhorabuena a las chicas, el Perfumerías Avenida, que ganó 57-68 a Ros Casares en la Copa de la Reina.
Fenómeno, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, algo más por ahí. ¿Tenemos algo más? ¿Algún resultado?
Sí, algo muy bonito, que el Atlético Ciudad Real de Balonmano le gana al Barça Intersport por 37-31 la Copa del Rey, de Raúl, campeón.
Toma ya, ¿no? Fantástico. Buenísimo, ¿no? ¿Lo viste?
Sí, ha sido un fin de semana...
potencial, ¿no?
Sí.
Tuviste que ir 3 veces a comprar palomitas, ¿no? Y Coca-Cola y así, ¿no? Porque se acabaron, ¿no? Fue así. Y bueno, vamos a recordar un poquito, ¿no? Sobre motos, ¿no? ¿Qué tenemos que decir? Que el 8 de abril, ¿qué pasa?
¿Qué
pasa el 8 de abril?
Mundial en Qatar.
Impresionante, ¿no? Estamos allá con las uñas perdidas porque llegue, ¿no?
Y este fin de semana me daré unos cuantos madrugones. Australia, el Mundial de Fórmula 1.
Toma ya, eso es verdad, ¿no? Que retransmiten ahora, ¿dónde? ¿Dónde se retransmite ahora?
En Antena 3.
Toma ya, hemos cambiado ahí de cadena a tope. Y en Antena 3 retransmitimos. Tengo que decir de MotoGP que este año estrenamos categoría Moto3, que se ha cambiado, en vez de 125, ahora ya se ha cambiado en 2,5. Y bueno, veremos a ver cómo resulta, ¿no? Porque parece que Moto2 empezó hace ya. Son 2 añitos, ¿no? Lo que llevamos con Moto2.
Y Moto2 sigue.
Y sigue. Y bueno, parece que ha resultado la categoría. Veremos a ver ahora a Moto3 cómo va la cosa, ¿no? Y además que Rossi este año está impoluto, ¿no? Está demostrando otra vez.
A ver, Valentino, ¿qué tal?
Haciendo ahí cositas buenas. Bueno, yo como ahora últimamente siempre en deportes comentamos algo sobre el deporte y discapacidad, yo hoy quería comentar una cosita sobre este deporte que se llama tiro olímpico, ¿no? Y consiste en que personas con una discapacidad visual... con una escopeta, ellos pueden tirar a una diana y, bueno, puede parecer de... Nos podemos preguntar cómo lo pueden hacer, ¿no? Pues simplemente se hace, ¿no? Que, bueno, según ellos tienen unos cascos puestos y según se van acercando al punto medio de la diana, se van registrando unos sonidos o no, ¿sabes? Y entonces, bueno, yo creo que ahí hay verdaderos deportistas que están en esa categoría y es una de las categorías que hay en Paralímpicos y para mí yo creo que es increíble, ¿no? ¿Qué te parece, compañero Eloy?
Sí, compañero, te lo has currado, muy bien.
Bueno, yo creo que ya para terminar, porque nuestra sesión puede ser muy larga, pero queremos dejar a los compañeros, yo creo que ya hasta hoy hemos llegado, ¿no? ¿Quieres comentar algo más?
Pues nada, que paséis una buena noche todos. Y cuando me tengo que ir, con este bizcocho...
Hasta mañana a las 8, ¿no?
Querido compañero Eloy, hasta la próxima.
Gracias.
Bueno, vamos, se despide Eloy. Vamos a acabar un poquito con una frase célebre.
Sí, de Wendell Johnson.
A ver, espera.
Sí, Wendell Johnson, que es un hombre tartamudo de 1905 a 1965 y investigó sobre ello. Y fue uno de los primeros en... en llevarlo a cabo con los niños para tener esa conciencia del principio. Entonces, una de las frases célebres es: para el ratón, el queso es puntos expansivos, solo queso. Puntos expansivos, por eso las ratoneras son efectivas.
Muy buena.
¿Nasa, chicos? Venga.
Sí, pero tienes que despedirnos, ¿no?
Porque bueno, es
que
venga,
si no,
vale.
Si no despides, vea, ¿cómo
al micro, al micro 1, Bea. Al micro 3, Gustavo. Al micro 5, Félix y Raúl. Al micro 6, Marcos. Al micro 4, Nuria. Al micro 2, David. Aquí al micro 8, técnico Muñones, David y yo.
Sí, vamos a chocar.
Hasta luego.
Hasta luego.
¡Adiós!